Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, comprende un territorio insular más el sector antártico argentino. Algunas de las islas son compartidas entre Argentina y Chile y otras son completamente argentinas o chilenas. El tránsito de personas solo es posible por vía aérea o terrestre. En este segundo caso, es indispensable hacerlo a través de Chile, atravesando el Estrecho de Magallanes en barcaza y cruzando 2 veces la frontera, San Sebastián en Tierra del Fuego y Paso Integración Austral en Santa Cruz. Durante más de 30 años, la explotación de hidrocarburos y otras prácticas extractivistas en la provincia, así como sus impactos y daños en el ambiente, fueron invisibilizadas de forma deliberada por quienes las desarrollaron. La necesidad de habitar la región, las condiciones de insularidad y las climáticas, los conflictos de soberanía con Chile e Inglaterra, el crecimiento poblacional, la falta de planificación y de infraestructura para satisfacer las necesidades básicas de los nuevos residentes, entre muchas otras cuestiones, favorecieron la expansión del modelo extractivista de manera silenciosa. Desde la década de los 90, el consorcio integrado por la empresa francesa TotalEnergies, la subsidiaria de British Petroleum, Pan American Energy y la alemana Wintershall Dea opera los yacimientos offshore de la cuenca marina austral y tiene el monopolio de este tipo de explotación. Hoy sabemos que las promesas de bienestar, desarrollo y crecimiento no son verdaderas. Sabemos que pese a las divisas y regalías, la cuenta deja un saldo negativo tanto en dinero como en daños, destrucción e impactos ambientales, ya sea por los subsidios que recibe la industria, los beneficios impositivos como el que prevé el régimen especial aduanero de la Ley 19.640 y otras maniobras propias del mercado, el mundo financiero y la salida de divisas para sostener las inversiones del sector o para el pago de la ilegítima deuda externa. O bien por la contaminación, los derrames, el impacto a los ecosistemas marinos y la contribución al calentamiento global. Sea como sea, la cuenta nunca cierra. En Tierra del Fuego, el extractivismo de la mano de la explotación offshore se ampliará y profundizará con la instalación de la plataforma Fénix, que conectará con Vega Pléyade a través de un nuevo gasoducto que incluye perforación y explotación de 3 nuevos pozos para la explotación de gas. Esta plataforma se terminó de construir en Italia y al momento de celebrarse la audiencia pública 01-2023 ya estaba realizado el 60% de la obra. Además, se llevarán a cabo exploraciones sísmicas en 11 bloques repartidos entre las cuencas Malvinas Oeste y Marina Austral, es decir, entre la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Imagínense un mar que ya no es libre, un mar que ahora es literalmente cuadriculado. Y por supuesto, las empresas mencionadas vuelven a protagonizar la fragmentación y entrega del mar. Y aparecen nuevas, como la inglesa Tullow, a la que se le otorgó la concesión de los bloques 114, 119 y 122 de la cuenca Malvinas Oeste. Es evidente que la soberanía se convierte apenas en una palabra propagandística al momento de hacer campaña, pues cuando se trata de negocios y de la entrega del mar, deja de tener importancia. Si pensamos en las áreas marinas protegidas de la zona, como Península Mitre, Namuncurá, Banco Burwood 1 y 2, el área marina protegida Yagane, la Reserva Isla de los Estados y Archipiélago Año Nuevo, y la Reserva Costa Atlántica, declarada esta última sitio Ramsar, y analizamos la expansión de las zonas de explotación o exploración de hidrocarburos, veremos la incongruencia entre cualquier acción o discurso de los gobiernos, empresas nacionales, provinciales y municipales, y los acuerdos, convenciones, tratados y cumbres internacionales a las que asisten para decir no más combustibles fósiles o hablar catedráticamente y solo en forma teórica sobre el calentamiento global. Pese a todo esto y por todo esto, hoy desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, formamos parte de la Asamblea de la Comunidad Costera. A través de ella denunciamos, resistimos, luchamos y cuidamos el archipiélago que habitamos, conscientes de cómo queremos vivir y también conscientes que destruir para desarrollarnos no es una opción. Hoy nuestra asamblea es parte de la Red de Comunidades Costeras, un entramado de cuerpos y territorios que se resisten a la fragmentación, que reconocen que el mar es uno solo, que el mar no se vende, se defiende, y que solo en red y como comunidades comprometidas lograremos crear mundos mejores. El mar nos une.
Después de la deriva.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, donde estén escuchando en estos momentos este hermoso programa. Somos parte de la comunidad costera de Tierra del Fuego. Estamos en estos momentos grabando en Ushuaia, en la FM Ushuaia, a quien agradecemos el espacio que nos brindaron para que esto salga con buena calidad, que salga con buen sonido. Mi nombre es Federico García y estamos acá para hacer un poco del relato de lo que nos viene sucediendo en Tierra del Fuego en referencia a lo que es el offshore, el extractivismo y todas las cuestiones ambientales que nos suceden y se conozcan al resto del país, ya que nos ponen de ejemplo de alguna forma con relación a estos temas cuando se habla de offshore, de petróleo, extractivismo de mar, porque hace mucho tiempo que se está practicando en Tierra del Fuego. Así que bueno, me presento, pero en realidad no es que soy un conductor, no es que estoy acá como dirigiendo una cuestión, sino como que un arranque, porque acá somos tres las personas que estamos en este proyecto.
Tres compañeros.
Tres, ¿no? Compañeres.
Compañeres.
Así que bueno.
Bueno, Agus, ¿querés?
Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Agustina, formo parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y bueno, nada, acá con mis compañeros hablando un poco.
Sumando.
Sumando, exacto.
Como siempre.
Bueno, yo soy Carla, soy de la Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y también estoy acá para conversar un poco, ¿no? Y hacer llegar a los que tengan ganas de escuchar qué es lo que está pasando en Tierra del Fuego, qué es lo que pasa en este mar que nos une, qué es lo que pasa con relación al extractivismo, a los cuerpos y territorios que, bueno, este modelo que, como decimos, patriarcal, machista, capitalista, nos empuja, nos arrastra y...
Sí, que nos pone en este sur, ¿no? Que es, decimos, Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, como marcabas, Charlie. Nos pone en un lugar, en un punto geográfico, también en una relación con el mundo, pero no hay que dejar de lado, más allá de eso, que después lo vamos a hablar seguramente con la cuestión que viene en el otro bloque, ya vamos invitando a la gente que se vaya poniendo en orden para escuchar esto. En este momento en Tierra del Fuego está ocurriendo, está sucediendo algo que bueno, lo anticipamos, lo hablamos porque estaba en cartera, que es lo que fue el proyecto Fénix, ¿no? La explotación petrolera offshore que ahora fue la última que se desencadenó, pero que viene de otros procesos también, ¿no? Ahí, Charlie, venimos de diferentes momentos donde el extractivismo, a través de la Total, ¿no? Empresa francesa que está hace más de 40 años en la provincia.
Total, Wintershall y Pan American.
Claro, porque, eso para el proyecto Fénix, sí, exacto.
Como consorcio de... Perdón, te interrumpí.
Sí, no, pero como...
Pero, claro, no, porque es eso, ¿no? Es Total la que aparece así en primera... como más conocida, pero en realidad es un consorcio que hace desde la década del 80, fines de la década del 80, controla la extracción de gas y petróleo en el mar, en la zona entre la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Malvinas.
Claro, y ahí nos pone también en ese espacio algo que venimos acá a denunciar, ¿no? Como Asamblea de la Comunidad Costera, que es todo este tiempo, durante todos estos años, de estos 40 años de explotación petrolera offshore, no teníamos información de en relación a la contaminación, por ejemplo, ¿no? Algo que nos parece difícil de pensar, ya que si el petróleo que se extrae en territorio contamina, porque lo hace, porque está evidentemente mostrado, demostrado, bueno, ¿cómo no en el mar, bajo esas inclemencias del tiempo, los movimientos de las mareas, y que lo hacen también en lugares muy sensibles para nosotros, en áreas donde pasan ballenas, donde están los pingüinos, donde hay aves marinas, donde hay lobos marinos, hay toda una comunidad viviendo ahí y que nunca tenemos información de qué ocurre con ello, ¿viste? Como que siempre está vedado hace tantos años y que desde que empezó a gestarse esta red de comunidades costeras desde Mar del Plata, un poco para ponerle, no un poco, bastante para ponerle el freno a la explotación de esto, nos hicieron un poquito de ruido también para que nos empecemos a mover acá, en la isla.
Sí, que es un poco como surge la red de comunidades costeras. A partir de... Podemos hacer como un repaso. Esto lo tachás.
Dale, Dani.
Pero digo, empieza todo con las movilizaciones y la preocupación de compañeros y compañeras del norte del país, en la zona de la costa bonaerense, ante la entrega el mar, tanto en frente a la costa bonaerense como frente a Tierra del Fuego, para hacer exploración sísmica, que es una práctica si pensamos en la explotación de hidrocarburos, tiene diferentes etapas. La primera es saber dónde están, dónde están el gas y el petróleo para que yo lo pueda sacar. Y eso se denomina etapa de exploración. Y dentro de las técnicas que se utilizan está la exploración sísmica, que involucra el uso de buques que tienen bombas de aire comprimido, que hacen detonaciones sonoras permanentes las 24 horas del día, y con las que recuperan una imagen del subsuelo marino, que luego la procesan en una computadora, geólogos, científicos, para saber dónde hay yacimientos que tengan gas y petróleo. Bueno, todo esto genera un impacto irreversible en los ecosistemas marinos, que además son impactos acumulativos, porque a medida que se van desarrollando las exploraciones sísmicas en un lugar o en otro, van modificándose las condiciones de vida de las especies que hay en ese lugar. Estas detonaciones sonoras permanentes generan daños en los tejidos de las especies, dificultades para que se desarrollen, para la reproducción, para la cría de los cachorros, me sale.
Los cachalotes.
Entonces, bueno, a raíz de esto surge el primer Atlanticazo en enero de 2022. Y nosotros, como comunidad costera, luego de que durante más de un año se desarrollaran movilizaciones en la calle de manera permanente, todos los cuatro, y también de haberlas hecho acá en Tierra del Fuego, porque se hicieron en el 2022 Atlanticazos, que de hecho tenemos registros en nuestras redes, de compañeros y compañeras que en Maipú y que en San Martín y Fadul, al igual que ahora lo hacemos con relación a este rechazo absoluto al DNU y a la ley ómnibus, se manifestaron para proclamarse en contra de la explotación y exploración offshore. Bueno, a partir de enero de este año, del 2023, empezamos de manera sostenida a salir a la calle todos los cuatro en estos Atlanticazos. Y a conformarnos como asamblea, que esto es lo importante, ¿no? La conformación de un tipo de organización horizontal, participativa, comunitaria, no verticalista, en donde todas las opiniones son importantes, donde se busca el consenso y no la imposición o la obtención de un resultado a partir de eso, de la fuerza o de alguna algún argumento, se me fue la palabra.
Sí.
Esta construcción asamblearia de la que estamos muy orgullosos, aparte porque integra Río Grande, hablaba vos, ya estoy hablando un montón.
Sí, no, y eso. bueno, que integra Río Grande, que es difícil en Tierra del Fuego, esto para el resto del país, no sé si es novedad también en sus territorios, ¿no? La integración de toda una provincia, que somos, nosotros somos dos ciudades costeras, Ushuaia y Río Grande. Quien sufre el mayor impacto acá es Río Grande, ¿no? Que está, nada, a escasos kilómetros de donde están estas plataformas y donde se están instalando. Escasa plataforma que también, escaso kilómetro de estas plataformas que también generan poco laburo, ¿no? Sí. Hemos visto nosotros, inclusive en las estadísticas oficiales de los Ministerios de Trabajo, donde apenas generan 700 puestos de laburo, de los cuales también no están todos en Tierra del Fuego. Porque el argumento de esto es que genera desarrollo, genera trabajo, puestos de laburo, y no lo hace, porque además son puestos de laburo que son muy específicos, muy técnicos, porque no es fácil subirse a una plataforma offshore. Hay franceses arriba de las plataformas offshore, vienen de otras partes del país, se quedan nada más que 15 días en la provincia, después se van, no tienen un domicilio en la provincia, entonces tampoco viene a proponernos esta forma de extractivismo que ya nos está rompiendo en todos los esquemas ambientales, que después vamos a seguir hablando, como el cuerpo territorio y maritorios.
Sí, y aparte, perdón, ¿no? Pero sí. ¿A costas de qué, no? Porque son 700.000, 2.000, 3.000 puestos de trabajo, pero nos quieren ver la cara, porque ¿a costa de qué? A costa de romper todo, a costa de contaminarnos, de enfermarnos a nosotros, a todo el ecosistema. Nada, es un chiste, es una burla y es muy grave.
Es muy grave. Porque aparte, nombran las inversiones.
Claro.
Que parecen que van a estar los 700 millones de dólares de Proyecto Fénix acá, enterrados en Ushuaia, en Río Grande. Un
tesorazo.
Se lo llevan. Sí. Porque esos 700 millones están en la plataforma que se construyó en Italia, en el barco holandés que lo trajo, en los movimientos, bueno, esto que describía Charlie, cómo se explora sísmicamente, que es un barco noruego, es un barco, en realidad, con bandera panameña. Ridículos, que ahora en este momento se está instalando, en este momento se está trayendo a la plataforma, nos decían en Comodoro Rivadavia que ya estaba ahí en el buque viniendo.
El barco que va a hacer la construcción, sí. La instalación de la plataforma, sí, ya está en Comodoro, hay una red de extractivismos, así como está la red de comunidades costeras, está la red del sistema, ¿no? Extractivista que se despliega en todos los territorios y afecta, por supuesto, a Comodoro, afecta a Tierra del Fuego, afecta al mar en todo ese recorrido.
Es parte más de lo mismo de las políticas que vienen utilizando en nuestros territorios hace generaciones y generaciones y generaciones, donde nunca, nunca nosotros, los habitantes de este territorio, vamos a serles beneficiados. Uh-huh. Jamás. Eso es importante que siempre lo tengamos en cuenta, porque nos venden siempre el mismo cuento del desarrollo y el progreso. Y es mentira, porque no, el progreso no es, es para otros. Siempre los más perjudicados son las personas que en mayor estado de vulnerabilidad están, porque hoy en Barrio Popular tenés que ir a buscar la garrafa y hay muchas dudas sobre qué es lo que va a pasar con este nuevo proyecto, si nos quitan la zona fría y un montón de otros regímenes especiales que... Bueno, nada, lo mínimo que podemos llegar a tener como una garrafa como para abastecer, bueno, ni siquiera sabemos cuánto nos va a salir el día de mañana. Se supone que esto de que producimos y qué sé yo, pero en realidad no tenemos nada. En barrios populares, en el mejor de los casos, hay quienes ya viviendo hace un tiempo pueden acceder a un Zeppelin. No son la mayoría, son los más establecidos y por ahí los que a lo largo del tiempo pudieron hacerse de más arraigo. Pero en general el grosso de las personas que vivimos en barrios populares no tenemos gas, no tenemos luz y no tenemos cloacas. Muchos buscamos alternativas porque entendemos que tampoco es la solución ni la cloaca que va al mar, ni el gas que extrae y explota. Y bueno, en cuestiones de energía lo mismo, así que buscamos otras alternativas, pero bueno, hay un montón de familias, un montón de personas en estados de vulnerabilidad tremenda y no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora hay subsidios que cayeron, que ahora tenemos que volver a reempadronar. La mayoría de los barrios populares ya no tienen leña, comprar leña es carísimo. Las garrafas, no sabemos ahora cuánto se van a ir, hay un montón...
¿Cuánto estás pagando una garrafa subsidiada?
Subsidiada es simbólico, son 20 pesos. Bien. Es simbólico, es una tarjeta que se tramita, es un plan, es un subsidio que cada familia que tiene domicilio en barrio popular. Barrio popular significa que no contás con al menos un servicio básico, digamos. Claro. Pero bueno, ahora eso hay muchas familias que se lo quitaron y que bueno, están yendo con la tarjeta de un vecine a conseguir su garrafa.
Sí, porque si no es carísimo.
Si no es carísimo una garrafa. ¿Sería? Yo la última vez que compré una garrafa sin subsidio me salió una de 3 kilos. Y estoy hablando hace un año y medio, 1.200 pesos.
Claro, es carísimo.
3 kilos. Imagínense una familia tipo, hablemos de una familia tipo, que en el mejor de los casos son 4 personas.
Viviendo en la montaña.
Viviendo en la montaña y hablemos, contextualicemos, ¿no? En Ushuaia hace frío todos los días. En la montaña hace más frío porque como están los árboles y estamos en zona más agreste, la temperatura baja, la humedad sube. Entonces todo el tiempo hay que estar calefaccionada. Si en la ciudad están todo el tiempo las calefas prendidas, en los barrios tienen que estar todo el tiempo mucho más. Y además la humedad y además la problemática de muchas casas mal ubicadas en zonas de humedales, en zonas de turbales, lo cual agrava la situación de un montón de vecinos y vecinas. Pero bueno, sí, y ahora nada, es la incógnita, es no saber qué va a pasar con nada.
Después de la deriva.
Ignacio Boreal es un cantautor fueguino, hecho y derecho, o mejor dicho, deshecho y zurdo, como nos gusta tanto que sea. Vamos a escuchar a continuación 200 pingüinos, un clásico para nuestros oídos y nuestra identidad isleña. Una canción de protesta escrita allá por el 2009 a raíz de las noticias que empezaron a circular tras la aparición de 200 pingüinos empetrolados en las costas del mar argentino. La limpieza y liberación de las aves fue contada en los medios como un acto político, con muy poca sustancia e invisibilizando, como siempre, o casi siempre, las causas del incidente. En paralelo, salió la publicidad de un conocido detergente concentrado en la que se contaba había sido utilizado para limpiar las aves. La delirante sucesión de propaganda y publicidad, lo absurdo de la escena en la que con un producto petroquímico altamente contaminante de las aguas se limpiaba a los pingüinos empetrolados, el contrapunto entre el ambientalismo y la economía y, como siempre, el diálogo entre la cultura y lo natural, inspiraron a Ignacio Boreal a componer.
Doscientos pingüinos vestidos de tul, marchando en silencio cargando una cruz. 200 barquitos por el mar austral, tirando el petróleo que no sirve más. Y mis playas llenas de animales en pena, ensombrecidos por nuestra evolución. 200 patriotas peleando en Irak, el mismo oro negro que flota en el mar. 200 enfermos de cáncer al sur, muriendo despacio por la radiación. Y tus playas llenas de monitos erguidos, bronceándose al óleo como mis pingüinos. Y mis playas llenas de animales en pena, ensombrecidos por nuestra evolución. Y nuestras playas cubiertas de desigualdad, ¿cómo no sentirme un pingüino en el mar? Los que tienen tanto que tanto hacen mal, los que solo acumulan necesidad. 200 sonitas, copper, box y ran, 200 pingüinos, petróleo en el mar. Y nuestras playas cubiertas de desigualdad, ¿cómo no sentirme un pingüino en el mar? Ah, ah.
insistimos en que la práctica extractivista es patriarcal y machista, porque lo abordamos desde una perspectiva de género, incorporando el término cuerpo-territorio, presentado por la corriente feminista decolonial desde tierras tercermundistas. Este movimiento nace de la conceptualización territorio-cuerpo de los feminismos comunitarios de espacios rurales, que históricamente resisten con el puño en alto y recupera sus saberes ancestrales por la defensa de la tierra y los cuerpos que la habitan. Cuerpos que hacen del cuidado, la resistencia y la lucha su bandera. En el tercer mundo, la periferia, los países subdesarrollados, o como los quieran mal llamar, vivimos generación tras generación la explotación incesante del primer mundo en pos de su progreso y desarrollo. Estas prácticas reproducen la invisibilización y la fragmentación de los territorios, así como de quienes hoy los habitan y trabajan, de sus ancestralidades, de sus lazos originarios con la pacha y con la comunidad. Cuerpos y territorios quedan subordinados a las decisiones de aquellos que poseen el capital para ejercer el poder y arrasar con todo a su paso. ¿Por qué insistimos en relacionar la energía, el ambiente y la geopolítica a la hora de hablar de lo que pasa en Tierra del Fuego? La energía y sus fuentes son indispensables para el desarrollo industrial del primer mundo. Sin embargo, los mecanismos empleados para obtener esa energía y la escala de las explotaciones producen daños directos y efectos colaterales en el ambiente, imposibles de remediar en tiempos humanos. Según varios estudios del norte global, en la Antártida hay 500 mil millones de toneladas de petróleo, más de 300 mil millones de toneladas de gas natural y 135 mil millones de toneladas de petróleo en las aguas circundantes. Además, se estima que es rica en carbón, plomo, hierro, cromo, cobre, oro, níquel, uranio y plata. A esta abundancia y diversidad de combustibles fósiles y minerales, debemos sumarle la biodiversidad de especies marinas y también las características geofísicas de este territorio, principalmente relacionadas con la extensión de su superficie y los vientos predominantes. Todo esto enmarcado en una provincia bicontinental e interoceánica. Por eso insistimos en hablar de geopolítica. Históricamente, las empresas petroleras se han asentado y expandido a sus anchas sin controles, sin limitaciones, sin impedimentos. Las potencias que desarrollan la pesca industrial ya han desembarcado en estas aguas para hacer estragos. Además, países de Europa como Alemania pusieron la mira en nuestro territorio para desarrollar la producción de hidrógeno verde. Y esta invasión, este atropello y despojo, ¿a qué se debe? A que la energía, ya sea en forma de hidrocarburos o de este nuevo combustible verde, es necesaria para seguir manteniendo los altísimos niveles de consumo energético de las sociedades modernas. Casualmente, sociedades del mismo norte global, desde donde se hacen o digitan los estudios sobre los bienes comunes que hay en nuestros territorios. Detengámonos en el hidrógeno verde. ¿Por qué se le dice verde entonces? Básica y exclusivamente porque no se trata de un combustible fósil, pero se utilizan aerogeneradores que se instalan en grandes superficies de tierra para obtener electricidad en cantidades abrumadoras y así para separar los átomos de hidrógeno del agua. Su transporte es altamente peligroso, dada la volatilidad e inflamabilidad del hidrógeno molecular. Los residuos de salmuera que se generan en el caso de usar agua de mar son tóxicos y contaminantes. Gas, petróleo, peces, hidrógeno verde, todo es exportado. Nada queda en la provincia, solo algunos dólares y puestos de trabajo a costa de sacrificar ecosistemas enteros y el futuro de quienes habitamos las islas. Hablamos de geopolítica porque cedemos territorios en grandes extensiones para los aerogeneradores, porque se modifica el ciclo hidrológico de una provincia entera para satisfacer las demandas del primer mundo, porque se le asigna el control y manejo de los puertos a empresas privadas, como sucede con Mirgor. Hablamos de geopolítica porque los mismos ingleses que nos ocupan las Malvinas con una base militar que pertenece a la OTAN tienen a mano la explotación de hidrocarburos tanto en las islas como zonas circundantes. Así se pone de manifiesto que lo ambiental subyace a las situaciones conflictivas que afectan a la soberanía nacional. Y esto no es ajeno a la disputa por la hegemonía entre los distintos actores internacionales, hegemonía que se sostiene exclusivamente en el control y manejo de los bienes comunes.
Bueno, venimos de un temazo de un artista extraordinario, fueguino él. Es Ignacio Boreal, que ha cantado con Elena Roger, con Sandra Mianovich, ha hecho temas.
Lito Vitale.
Bueno, extraordinario. Síganlo, por favor. Síganlo a través de la red Instagram, porque él se maneja por ahí, como @IgnacioBoreal. Van a encontrar estos y muchos más temas. Bueno, hay muchos temas hermosos de la historia de Tierra del Fuego que los invito, les invito a que los escuchen porque es maravilloso, Ignacio. Maravilloso. Bueno, tenemos más para decir. Ahí fue una introducción de una editorial que fuimos trabajando también desde la Comunidad de Costeras, de Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur. Y ahí podemos desarrollar un poquito más, ¿no? Como lo que tiene que ver con esto. ¿Qué nos significa en el territorio, los cuerpos, el extractivismo?
Exacto. A mí me gustaría empezar con una cita de Rita Segato, de su libro Contrapedagogías de la Crueldad, en las que dice: conceptos distintivos del orden patriarcal, mandato de masculinidad, corporativismo masculino, baja empatía, crueldad, insensibilidad, burocratismo, distanciamiento, tecnocracia, formalidad, universalidad, desarraigo, desestabilización, limitada vincularidad. El patriarcado es la primera pedagogía de poder y expropiación de valor, tanto en una escala filogenética como ontogenética. Es la primera lección de jerarquía, aunque la estructura de esa jerarquía haya ido mutando en la historia. Y bueno, nos parecía importante charlar un poco de esto porque uh-huh. estas luchas vienen hace muchísimo, muchísimo, mucho más que la salida a la visibilización de los feminismos por ahí más de los 90, claro. Un feminismo más institucionalizado, claro. más de universidad, más teórico. Hay una autora que habla de una ONGización uh-huh. del feminismo. Y bueno, y esto estas corrientes vienen un poco como, bueno, sí, vamos por ese lado, pero también recuperemos los saberes ancestrales, recuperemos las luchas, especialmente de las mujeres en los territorios más saqueados y más violados del mundo, que son los territorios que habitamos, ¿no? Uh-huh. Los territorios del tercer mundo, del mal llamado subdesarrollo. Uh-huh. Entonces es importante hablar en esta comparación. Y cuando hablamos aparte de feminismo comunitario y feminismo autónomo, y cuando hablamos de territorio cuerpo, que después en hablando más desde el urbano, uh-huh. muta a un cuerpo territorio. No estamos hablando solo de un movimiento de mujeres, estamos hablando de un movimiento de cuerpos que habitan un territorio, cuerpos que habitan un territorio y que son despojados de ese territorio y llevados al desarraigo total, a la industrialización de este sistema en el cual estamos naturalizadas a vivir y a sostener de alguna manera para muchos contra nuestra voluntad. Pasa que, bueno, nos dan con de todo por todos lados, es muy difícil, pero es importante traerlo sobre la mesa. No sé si quieren.
Sí, yo mientras ibas hablando iba pensando cómo es nuestra relación con el actual sistema, donde no es vida, o sea, no es la vida que debemos vivir. Exacto. Siempre nos pasa que estamos sometidos a 8 horas de trabajo, que tenemos que tener un dinero para poder consumir, para poder vivir, para poder alquilar lo que tenga que alquilar, comprar su casa, lo que tenga que comprar. Entonces no es vida más que la relación entre el despojo y la vinculación con un fetiche, dinero, ¿no? Con una cosa ahí que nos impusieron, ¿no? Fuimos desarrollando a lo largo de la historia con imposición y como fuimos naturalizando y que nos cuesta pensarlo hoy en día como que no es vida esta la que vivimos, en todo caso, y que nada, que resuenan palabras como desarrollo, progreso, entran también en nuestra matriz de pensamiento porque creemos que ese es el camino, el permanente desarrollo, el permanente crecimiento. No podemos frenar esta máquina, ¿no? Claro. Todo eso tecnicismo, sí. Toda esa burocratización que habla Rita, que traías recién, que estos cuerpos que tenemos los disponemos para esa maquinaria y que si miramos para los costados nos resulta hasta de cierta tensión pensarnos de que no, ¿cómo vamos a salir de acá? ¿Cómo no podemos pensar? ¿Cómo podemos pensar un mundo sin la energía fósil? Es imposible. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo salimos de ahí?
Sí, que aparte ni siquiera sabemos ni de dónde salen nuestros consumos, ni a dónde van nuestros consumos. Eso también es súper importante pensarlo, ¿no? Como por eso traer este discurso del cuerpo territorio que nace de una organización de mujeres, de un movimiento antiminero. Uh-huh. Porque entendemos que ahí está el principio y la clave del mal que nos atraviesa. Como cuerpos y como territorios. Uh-huh.
Pensaba en algo concreto acá en Tierra del Fuego, que es cuando se preguntan por el alimento, ¿no? Me resonaba todo lo que estaban diciendo. Y acá, ¿cuál es el despojo más grande que
tener
soberanía alimentaria? En Tierra del Fuego se cosechaba todo lo que uno quisiera, se cultivaba y se cosechaba. Eso es parte de la historia de los antiguos pobladores. Que fue borrada de un plumazo y que hoy quien viene acá a la provincia a vivir piensa que no se puede consumir más que los productos que venden en góndola de un supermercado.
Y que vienen en cámara.
Imperialista.
Exacto.
Y que acá no crece nada. Y sabemos, empezamos a cuestionarnos estas formas y a decir, pero esto no puede ser exactamente así, que no es verdad, que eso es lo que nos han impuesto, que es lo que nos han arrebatado y que es lo que nos han hecho creer, por otro lado, ¿no? Que acá no crece nada y que solamente podemos vivir del camión que trae la verdura madurada en cámara. Nosotros no estamos vinculados al continente, estamos separados por el Estrecho de Magallanes y de hecho para salir de la porción argentina de la isla, tenemos que pasar por Chile, hay que cruzar 4 fronteras. Digo, todo esto, imagínenselo en relación a los alimentos, la dependencia que se ha generado de la comunidad de Tierra del Fuego respecto de algo tan esencial como es la alimentación, ¿no? Uh-huh. Y ahí viene, bueno, ¿de dónde viene lo que consumimos? ¿Por qué consumimos lo que consumimos? ¿Por qué necesitamos dinero para algo que podríamos cultivar en nuestros territorio, los espacios que habitamos acá en la provincia?
Exactamente, no podemos seguir y no podemos seguir permitiendo que nos sigan arrebatando las tierras, el tiempo y la salud de nuestros cuerpos, la salud de los cuerpos de todo lo que habita.
Y de vuelta volvemos a decir, ¿a costa de qué?
¿A costa de qué?
¿Y para quién? ¿No? ¿A costa de qué? ¿Y para quién? Y algo ahí un poco desarrollamos en esta segunda editorial que tiene que ver con la cuestión de la geopolítica ambiental, porque ahí estamos hablando todo el tiempo del cambio climático, de todo eso. ¿Quién produjo el cambio climático y nos pone a nosotros, al sur global, sobre el norte global, en una posición de desventaja total en esta historia del desarrollo de la contaminación a través de la revolución industrial para adelante? Y ahí empieza a tejerse toda una geopolítica en la necesidad de ¿y de dónde obtenemos estas energías? Y miraron para acá. Y cuando miraron a Tierra del Fuego, dijeron, bueno, vamos allá y le decimos, che, le dejamos un poquito de dinero, unas regalías, muy pocas. Y en ese momento es cuando empiezan a crujir también algunas cuestiones de la posición en la que estamos. Tenemos la Antártida, que es el agua dulce del presente futuro, más minerales que se encuentran ahí, que ya están investigando también europeos y yanquis con sus satélites, están diciendo, guarda que la Antártida está bien, ahora en el 41 se termina el tratado y se termina la paz. Por eso los ingleses en Malvinas se instalaron tan fuerte con una base de la OTAN. Claro ejemplo está que Tulow, una de las empresas que va a explorar y explotar el petróleo offshore, es netamente británica. Equinor es netamente noruega. Después tenemos la Total, que es 100% francesa, Pan American, que tiene componente chino, componente británico y argentino.
Subsidiaria de British Petroleum.
Exactamente. Y ahora Wintershall Dea, que es alemana, hace un mes atrás, fue comprada en un 100% todos sus activos por la empresa británica Harbour Energy. 100% británica, no estamos hablando de nada. Entonces, si todo eso está ocurriendo ahora y todo ese movimiento está sucediendo acá en nuestra provincia, que lo denunciamos constantemente, no solamente estamos denunciando la cuestión ambiental, que es fundamental para nosotros, sino también una posición de decir, che, esto tiene un poquito un olor a Potosí acá, ¿no? Un olfato a un poquito más de colonia, ¿no? Falta que venga el virrey británico y se instale acá en nuestra provincia, nada más. Le ponemos una sillita ahí en Casa de Gobierno. Tierra de Fuego no es menor para esto, ¿no? No es menor.
Ayer, sí, en Congreso el día 1 de febrero, uno de los diputados que pretende votar a favor hablaba y decía, ¿para qué son los recursos naturales si no son para explotarlos? Entonces, a ver, hay que contestarle.
Y para exportar, dijo también.
Y para exportar. No me acuerdo qué diputado era.
No tengo el teléfono.
Estábamos, bueno, nada, venir a hablar de esto es súper importante porque los recursos no son para explotarlos.
De hecho, son bienes comunes.
Son bienes comunes y son lo que nos asegura también nuestra supervivencia, ¿no? Sostenerlos, cuidarlos, es lo que asegura nuestra supervivencia, sí.
Y en marco de lo que venía diciendo ella, en relación de lo que dijo el diputado este, de lo que, ¿no, Coli, que nos trajiste ahí?
Sí.
El hidrógeno verde es algo que, bueno, Alemania está necesitando energía porque se le acabó el gas de Rusia, están en ese marco los tipitos. Y entonces salieron con el hidrógeno, que es una tecnología que vienen desarrollando ya hace tiempo y que, bueno, están buscando ya industrializar o que les sea más rentable también. Buscan la rentabilidad, ¿no? Buscan la rentabilidad. Todo el tiempo es ganancia.
Todo el tiempo.
Todo es tasa de ganancia. Todo tasa
de costo-beneficio, costo-beneficio.
Y ahí es cuando miraron a Tierra del Fuego y dijeron, che, vamos para allá. Casa de Gobierno Tierra del Fuego dieron un curso de capacitación donde una de las placas estaba en alemán. Las autoridades del gobierno de Tierra del Fuego estaban ahí escuchando como una capacitación de una fundación alemana para ver cómo el hidrógeno verde, y una de las placas estaba en alemán. Y le dijeron, che, no se entiende esto. Ahí está el Google Traductor. Bueno, estas son las nuevas formas también de cómo viene, cómo nos ven. El otro tema que tiene el hidrógeno verde, sobre todo, separar el átomo del hidrógeno del oxígeno, necesita muchísima energía. Y para eso es verde. ¿Por qué es verde? Porque pone aerogeneradores para generar esa energía. En Tierra del Fuego calculan que van a generar 2 gigawatts. Esto está en el plan. En el plan de energía para generar una buena cantidad suficiente de hidrógeno para que se la lleven a Alemania. Con la mejor tecnología de aerogeneradores que tenemos en el país y la que puede venir, se calculan más de 400 aerogeneradores que ya están dispuestos, los polígonos donde van a estar instalados, y eso ocupa una buena porción del territorio fueguino. Tiene las mejores tierras cultivables y el agua dulce que tenemos ahí, como el Río Grande, toda la cuenca del Río Grande que tenemos ahí alrededor, va a estar acaparada directamente por Alemania. Entonces también nos corren nuestros campos.
Exacto.
Y cuando querramos desarrollar una soberanía alimentaria, querramos ir a esos territorios, no es que vamos a hablar con la empresa que va a instalar, hablamos directamente con la embajada de Alemania, porque ellos lo que necesitan es el territorio. Entonces nos acaparan territorios, nos colonizan territorios en nombre de lo verde para la energía de ellos, que es un 100% exportable.
Exacto.
Es un recurso natural, como te dicen. ¿Para qué lo tenés? Y encima lo podemos exportar, muchachos.
Paralelo, profundizan la explotación de hidrocarburos en el mar. O sea, las contradicciones del sistema desarrollados, del norte global, del primer mundo, como los quieran llamar, países que hoy en día crecen a costa de nuestros cuerpos y territorio.
Hola a toda la gente de Después de la Deriva, acá Norby, Simón Radwisky, una banda de Tierra del Fuego. Queremos agradecer por compartir nuestro tema en su programa. Es un tema que tiene que ver un poco con la historia de Tierra del Fuego, el avasallamiento de los pueblos originarios de allá, sobre todo de los Seknam. Bueno, hay una historia muy larga acerca de cómo los grandes estancieros aniquilaron a los nativos para la obtención de la tierra, y ahí fueron involucradas familias como los Brown, que hoy en día siguen en el poder en el país. El tema se llama Blue Luchen, que significa muerte en el idioma Seknam.
Lentamente va cayendo la cabeza de los muertos, regando de soledad la pureza de este suelo. El recuerdo y la verdad no se pueden ocultar. Hay que hacerse cargo de lo que pasó acá. Monopolios construidos con la sangre de nativos, fanáticos religiosos autoconvencidos,
avaricia oculta por cruces y armas, debilidad humana matando esperanza. Quiero suicidar tu ego disparando en mi cabeza, meterme en tu mente analizando tu inconsciencia, descifrándote, logrando lo inesperado, cantando neurosis para acumular riqueza. ¿Y a quién le interesa esta miseria? El holocausto aborigen que nos condena sucedió en todas partes, acá y allá. Corazones pobres alentando a cobardes, vacíos saciados con ambición, ignorantes salvajes sin compasión. Y estamos en un cementerio de indios muertos, indios muertos. Este es un gran cementerio de indios. Bañados en viento y a nadie le importa. Almas libres por el desierto y a nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le importa. A nadie le importa. Las comunidades pronto se reagrupan. Seglan y Shekan buscan su propiedad. ¿Y qué? ¿Nos vamos a juzgar con el mismo sistema que los borró? ¿Con el mismo sistema que les dejó su propia identidad? ¿El mismo sistema que los ocultó y los denigró? El sistema que te priva de ir hacia tu interior, tristemente amaestrado en tu cómoda prisión. Estamos en un cementerio de indios muertos, indios muertos. Este es un gran cementerio de indios.
Bueno, volvemos a este tema de la banda Simón Radovisky. Es hermoso acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia particularmente. Tengo una gama de artistas impresionante. Bueno, agradecemos a Después de la Deriva, que nos deja este espacio maravilloso para poder expandir la información de lo que nos sucede en Tierra del Fuego a todo el país y a todo el mundo, porque esto también sale por internet. Agradecemos nuevamente a fmushuaia.com.ar, si quieren ingresar, que es el espacio que nos brindó acá tanto Willy como Mirta para que podamos grabar esto y que salga bien. Y bueno, lo personal, decir que acá en Tierra del Fuego estamos los patagónicos, quienes hemos estado en este territorio con nuestros abuelos que han venido en su momento, y también aquellos que vienen desde los pueblos originarios. Estamos acá para defender el territorio y vamos a poner el cuerpo, porque no hay otra forma más que defenderlo desde ese lugar, porque no van a poder pasar. Nosotros estamos acá. Acá vamos a morir, acá estamos viviendo y acá vamos a entregarlo todo. Por eso, no a las petroleras offshore, no a la explotación de hidrógeno verde, no al acaparamiento territorial, y vamos a ir por todo y mucho más para un mundo mejor desde acá, del fin del mundo, principio de todo, del centro del país, que es Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Así que muchísimas gracias por mi parte.
Muchas gracias, Fede. Bueno, gracias también por el espacio. Es un placer escucharles, aprender ustedes también. Gracias por eso. Y bueno, como mención especial, la Caliza, este espacio tan enorme, tan abarcativo. Estamos militando el alimento sano, seguro, soberano y sabroso, porque un alimento agroecológico es un derecho, debe ser un derecho, y el territorio donde poder cultivarlo, que sea sano, también tiene que ser un derecho, y estamos por eso también. Así que, bueno, nada, invitarles también a conocer la Caliza, especialmente acá de Tierra del Fuego, bueno, que en realidad es una gran red nacional. Bueno, invitarles a conocer de qué va.
Bueno, gracias Agus, gracias Fede, gracias Willy, que estás ahí escuchándonos, tomando los registros de todo esto. Gracias FM Ushuaia, gracias a Después de la Deriva, este colectivo maravilloso con el que militamos y caminamos, y hoy nos permite también este espacio. Gracias especialmente también a María Laura Borla, que fue la voz maravillosa de la primera, del primer editorial. y a María Mesa, que fue este segundo editorial que introdujo este bloque que estamos terminando. Blue Moon, como siempre, compañeraza, presentándonos a Ignacio Borial, que también le agradecemos enormemente. Norby, por supuesto, de Simón Radowinski, amigo, compañero, una persona muy querida. Y después de todos estos agradecimientos, no puedo dejar de hacer mención a la red de comunidades costeras, de la que, como dije al principio, somos parte, y también es la fuerza de este mar, ¿no? que nos une, que nos empuja y que nos hace seguir luchando, militando, defendiendo, cuidando, porque en realidad de eso se trata. Nos vemos los cuatro en la calle, Atlanticazo, ¿sí? Sostengamos estos espacios colectivos, ampliemos las asambleas, súmense a la comunidad costera de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, súmense a la Caliza. Son las dos caras de una misma moneda. Si no luchamos contra el extractivismo, no vamos a tener dónde cultivar alimentos sanos. Si no cultivamos alimentos sanos, no tiene sentido luchar contra el extractivismo, porque parecería que lo único que queremos es combatir por combatir. No, esto es parte de lo mismo. Así que bueno, a eso. Y gracias.
Gracias.
Gracias, hasta luego.
No quiero timón en la deriva. Cada cual que tome sus medidas.